mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9 a 9 y 30 de la mañana, con repetición los sábados en el mismo horario, a través de esta su emisora 104.1 Unicauca FM Estéreo. Lo saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, recordando los agradecimientos que siempre damos al Departamento de Pediatría y al de Fonoaudiología de la misma universidad, a la Sociedad Caucana de Pediatría y a la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato. Hoy nos acompañan Lady Cruz y Geraldine Cabrera, ellas son estudiantes de último año de medicina, y vamos a tratar un tema que tiene mucho que ver con la nutrición, que quizás ya lo hemos tratado antes, pero que es importante recalcar siempre sobre él, como es la lactancia materna. Buenos días, Lady, buenos días, Geraldine.
Muy buenos días, doctor. Muchísimas gracias por la invitación a este maravilloso programa. Hoy, como usted ya lo dijo, vamos a tratar un tema muy importante que enorgullece a todas las madres del Cauca, de Colombia y del mundo, que es la lactancia. Pues para las madres que hemos tenido pues la oportunidad de hacer esto, nos enorgullece porque pues es dar amor y dar vida a través de nuestra leche.
Excelente, definitivamente ese es el mensaje.
Muy buenos días, doctor, y amables oyentes. Igualmente reiterar los agradecimientos por la invitación al programa y esperar que nuestra información sea de gran ayuda para que ustedes tengan una buena alimentación sobre sus niños.
Bueno, hay algo que es bien particular con la lactancia materna, porque los pediatras somos defensores a ultranza de la leche materna. Sin embargo, a veces pues hay presiones sociales, hay presiones inclusive de la industria de los alimentos, de las fábricas de leches para niños, para que también se utilicen este tipo de leches, ¿no? Entonces, sí queremos recalcar que el primer alimento y quizás el único alimento que es el más ideal para todos los niños pequeños menores de 2 años es la lactancia materna, sobre todo en los menores de 6 meses, cuando debe darse lactancia materna exclusiva, ¿no? Lady, ¿por qué no nos comentas un poquito cuál es la importancia de esta lactancia materna? Ya nos adelantaste algo desde el punto de vista emocional para la madre y de la unión con el vínculo, pero ¿cuál es la importancia? Porque no solamente está la parte emocional, sino también muchos otros aspectos.
Claro que sí. Bueno, la leche materna es ideal porque no solamente aporta todos esos nutrientes para el crecimiento y desarrollo saludable del bebé, sino prácticamente todas las funciones neurológicas y cognitivas que necesita este niño en desarrollo. Pues como ya sabemos, prácticamente todas las mujeres pueden amamantar, solamente es de que tengan buena disposición, buena información y sobre todo ese vínculo familiar que es tan importante como con la relación con su pareja y con la relación con su familia.
Miren que ahora que mencionabas de esta parte de la leche materna, yo quisiera que les comentáramos a nuestros oyentes, cuando estamos hablando de lactancia materna, digamos, ¿qué es lo que la hace importante en cuanto a esa composición que tiene la lactancia, la leche materna?
Bueno, sí, dentro de los componentes importantes de la leche materna, pues es importante destacar de que un 98% de la leche es agua. Que la composición de la leche va a variar, pues como ya sabemos, este es un tejido que está en completa evolución y que va a suministrar los aportes hídricos que el niño necesita. No es lo mismo tener una leche en la mañana que una leche en la noche, en donde el niño necesita mayor aporte calórico. Es aquí donde se va pues a tornar un poco más viscosa, un poco más con ese contenido graso para aportarle pues la cantidad calórica que él requiere. También es importante tener en cuenta la cantidad de proteínas que son necesarias para para estos requerimientos. Y es que, pues, como usted ya lo había mencionado, comercialmente se están entregando leches que cubren estos aportes proteicos, pero realmente pues es un cubrimiento es más de lo que realmente el niño necesita. Nosotros en la leche materna proporcionamos cerca de 2 gramos de proteínas, mientras la leche de vaca tiene 3 gramos de proteínas, que lo que va a hacer en los niños es que va a generar un mayor a nivel renal, va a generar un mayor compromiso. Entonces, pues la exposición temprana a esto va a generar problemas a largo plazo.
Esto es algo bien importante, ¿no? Definitivamente la naturaleza es muy sabia, y como decimos también los pediatras, la leche de vaca es excelente para los terneros, ¿no? Pero no es para los niños. Entonces, ¿por qué razón? Les voy a comentar algunas cosas adicionales, simplemente enfatizarles el hecho de que la leche materna es un tejido. Prácticamente es un tejido porque tiene muchísimas células y tiene muchos componentes nutricionales que van a ayudar al niño en muchos aspectos, ¿no? Lo segundo, por ejemplo, la parte de ácidos grasos de cadena larga. Muchos hemos hablado, estos ácidos grasos son los omega 3, los omega 6, que usualmente se encuentran, por ejemplo, en los aceites de pescados, de aguas frías, y esto tiene mucho que ver con el desarrollo neurológico. La leche materna los tiene, ¿no? La leche materna los tiene, y las leches de tarro están tratando de parecerse a la leche materna, agregándole ciertos compuestos para que también los tengan esas leches de tarro, pero ya la leche materna ya lo tiene incluido y viene en la dosis que el niño lo necesita, ¿no? También con respecto a las proteínas, es muy diferente la proteína que tiene la leche de vaca. La leche de vaca tiene una proteína que se llama caseína. Precisamente esta leche de vaca, cuando se utiliza el cuajo, esta proteína pues es la que se va a cuajar y de la que va a salir el queso, ¿no? Entonces la leche materna tiene mucha menos caseína y tiene otro tipo de proteína, y este otro tipo de proteína es mucho mejor tolerada por el niño. Y en cuanto a la cantidad de proteína, acá sí no aplica el adagio de que entre más mejor, ¿no? ¿Sí? No estoy hablando más mejor, sino que entre más proteína sea mejor, porque la proteína cuando sea en muy alta cantidad, fuera de que puede afectar la función de los riñones, también tiene que ver con la obesidad en etapas posteriores de la vida, ¿no? Porque esta proteína hace que se estimulen ciertas hormonas en el organismo del niño, y esto hace que aumente la cantidad de grasa que el niño tenga, y que estos niños sean más propensos a ser obesos, y obviamente que en la adultez ellos vayan a tener problemas ya más graves relacionados con la obesidad, como la diabetes y enfermedad de coronaria y otro tipo de enfermedades, ¿no? Entonces esta sería como algo de anotar. Un corolario, pues como la mayoría de la leche materna es agua, el 98%, tú lo mencionaste, pues los niños pequeños que están siendo alimentados con solamente leche materna pues no van a necesitar agua adicional, ¿no? Porque muchas veces la mamá, uno le pregunta, bueno, pero le doy agua o le doy aromáticas, ninguna, ni agua ni aguas aromáticas, ¿no? O sea, si no agua, menos todavía aguas aromáticas. Entonces esto es bien importante. Ahora, yo sí quisiera que Lady nos comentara a nivel individual, en el niño, cuál es la importancia que tiene esta lactancia materna, y a nivel de la población en general, para, digamos, ya hablando de la salud de la población, cuál es la importancia.
Claro que sí. Los componentes de la leche materna se van a encargar de proteger al niño mientras su sistema inmune completa su desarrollo como tal, protegiéndolo de enfermedades tales como gripas, como asma, como titis, y además de enfermedades futuras como son las alergias, como ya habíamos mencionado, también la diabetes y el favorecimiento del intelecto. Pues las ventajas dentro de la sociedad realmente es que este es un alimento ecológico, que lo que significa es que no va a fabricarse, va a evitar el ser transportado, va a evitar envases, o sea que a nivel ecológico pues vamos a aportar algo muy grande. Esto supone pues que el ahorro de la energía, el ahorro del tiempo, el ahorro en la contaminación del medio ambiente, además resulta pues un ahorro económico para la familia y para la sociedad.
Yo creo que esto es importante, ¿no? La parte económica, o sea, es fundamental. Ahora las leches más económicas pueden estar costando más de 30 mil pesos un tarro. Y un bebé pequeño perfectamente el tarro le dura 3 días. Entonces imagínate con un salario mínimo que en este momento está en 700 y algo, ¿sí? Y que tengan que sacar, por decirte algo, que tengan que sacar 500 mil pesos para la leche del niño, pues ¿de dónde va a salir? Se tienen que quedar sin comer la mamá, el papá y todo, y el resto de la familia, ¿no? Entonces, en cambio, la leche materna está siempre disponible, tiene la composición adecuada, va a ayudar a que el niño se desarrolle de una manera completamente sana, pues y encima de todo, pues no les cuesta, digamos, en cuanto a dinero, ¿no? En cuanto a dinero, no les cuesta absolutamente nada. Yo quisiera que Lady nos comentara un poquito, hay algunas cifras alarmantes sobre la parte de lactancia materna, el tiempo que se le está dando, porque me parece importante que enfaticemos en ese aspecto.
Bueno, sí, claro, doctor, hay una encuesta en este momento, la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional sobre la Lactancia, que se encuentra totalmente alarmado porque él tiene un encabezado grandísimo en donde dice que la lactancia se está estancando en el número de meses que las madres están lactando a sus hijos. Tal son las cifras de que se han reducido desde el 2005 para acá en un número total de meses de lactancia de 14,9.
En promedio las madres le están dando 14 meses de leche materna a los
sí,
niños.
Sí, es correcto. Sabiendo que la OMS pues ha colocado como un rango mínimo pues de alimentación de 6 meses y ya pues con alimentación complementaria hasta los 2 años o más.
Entonces es un aspecto clave, ¿no? O sea, la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses y junto con la alimentación complementaria por lo menos hasta los 2 años, ¿no? Ajá. Porque a veces llegan a los consultorios niños de 2 años y medio, 3 años que inclusive están lactando, no son muy frecuentes. Son más bien raros, pero todos les abren los ojos y les dicen, ay, pero ¿cómo así sí. Tan grandote el niño le está dando todavía el seno, ¿no? Y está muy bien que les dé el seno a esa edad. La otra cosa también importante es que, digamos, de esa manera nosotros estamos protegiendo la salud del niño, ¿no? Está demostrado. Correcto. Que cuando se da, por ejemplo, alimentación complementaria antes de los 4 meses hay problemas serios para la salud del niño, y más aún cuando se suspende la lactancia materna por cualquier razón, ¿no? Bueno, Lady, te agradecemos por la colaboración ahorita. Yo quisiera que con Geraldine habláramos un poquito ya de la como de los aspectos prácticos, ¿no? De los aspectos prácticos de la lactancia materna y una madre cuando está embarazada, ¿qué es lo que tiene que hacer para prepararse para dar una óptima lactancia? ¿Cuándo hay que iniciarle esa lactancia materna después de que nazca el niño? Cuéntanos un poquito sobre esto.
Para empezar, ¿cómo preparar a la madre en el embarazo para la lactancia materna? Entonces debemos tener en cuenta que es muy importante que durante los controles prenatales la madre reciba la suficiente información y se dé cuenta de la gran importancia que la lactancia materna tiene tanto para el niño, para la madre y para la familia y la sociedad en general, como lo mencionó mi compañera anteriormente. Con respecto a los beneficios de la madre, tener en cuenta que esto le ayudará a una buena recuperación después del parto, a disminuir las hemorragias que se presentan, a que la madre baje de peso, todo el peso que ha alcanzado durante el embarazo será compensado en este proceso de lactancia materna, a que la madre tenga menor riesgo de padecer enfermedades como cáncer de mama y cáncer de ovario. Y también es muy importante que las madres aprendan algunas técnicas de cómo tener una adecuada lactancia materna para que así el niño se sienta satisfecho y la madre pues tienda como a sufrir menos en el proceso de la lactancia materna, debido a que esa pues es una como de las complicaciones que se presentan mucho durante el proceso de la lactancia. Es muy importante enseñar no solamente a la madre, sino también a su pareja y a su familia a crear un gran vínculo afectivo para que la madre pues pueda desarrollar todo este proceso con mucho apoyo. con respecto a la preparación de los pezones, se dice que este pues es un proceso natural y por ende pues fisiológicamente el cuerpo se va preparando y adaptando naturalmente para que se dé la lactancia materna. Entonces los pezones se van adaptando, pero hay ocasiones en las que los pezones se encuentran muy planos o son invertidos, y es ahí donde se debe educar y realizar pues prácticas a las madres, cómo ellas mejoran esta posición del pezón y que la lactancia materna pues se le facilite más con el niño. Le podríamos recomendar a las madres durante el embarazo lubricar el pezón con aceites o cremas, exponerlos al sol para que la piel se torne un poco más elástica, utilizar ropa cómoda, especialmente el brasier o el sostén, que no le ajuste debido a que en ese momento están las mamás en un proceso de crecimiento para prepararse para la lactancia materna. Y se pueden realizar también masajes en los pezones, pero se recomienda que estos se realicen después del octavo mes de embarazo, debido a que si se realizan antes pueden ocasionar un parto prematuro o algún tipo de molestias.
Aquí hay algo muy importante de anotar, y era que quizá algo que hablábamos quizás antes de empezar el programa, y es que el hecho de dar lactancia materna no es solamente un acto físico, ¿no?, sino que es un acto de amor de la madre hacia el niño, y por lo tanto la parte psicológica es fundamental en esto. Entonces, si la madre entiende bien la importancia de la lactancia materna, entiende que va a ser algo beneficioso para ella y para el niño, entiende que va a ser un acto también gratificante para ella y para el niño, pues puede solventar de una manera muy fácil las posibles molestias que se pudieran presentar inicialmente, sobre todo al principio, cuando, como en cualquier cosa, ¿no?, es un proceso de adaptación entre ella y el niño, se están conociendo mutuamente, el niño ya tiene unos reflejos primitivos, el reflejo de succión es un reflejo primitivo, el niño empieza a buscar el pezón, que también se llama reflejo de búsqueda, es un reflejo que existe en los niños, que está buscando el pezón para poder succionar, y la madre ya teniendo el conocimiento de cómo dar la lactancia materna, de cuándo empezar esa lactancia materna, entonces la madre también va a tener ese proceso mental de aceptar mucho mejor esa lactancia materna, ¿no?, que va a ser muy bueno para ella y para el niño, ¿no? Quizás algo importante en la parte de la lactancia materna, y quizás era lo que les comentaba ahorita, es fundamental que al niño se le coloque dentro de la primera hora de nacimiento en el seno, ¿no?, con el seno, porque a veces lo que primero hacen, por ejemplo, en las instituciones de salud es pasarle un tetero, y hay estudios que demuestran la diferencia de composición de la flora intestinal de los niños que están alimentados con lactancia materna desde la primera hora, aquellos niños a los cuales se les da lactancia materna después de haberles iniciado la leche de tarro. Y es una diferencia totalmente, es grandísima, porque los niños que están siendo alimentados con lactancia materna desde el principio, se produce una flora intestinal, que son bacterias buenas, que son bacterias que ayudan a proteger al niño. Hay un concepto ahorita que es la microbiota, que es como tener otro órgano, porque nosotros tenemos una cantidad de bacterias en el intestino, que si esas bacterias están desarrollándose de una manera adecuada desde el recién nacido, también después en la adultez va a tener unos beneficios bien, bien importantes. Entonces, la importancia de tener este contacto ya con la lactancia materna del recién nacido desde el principio, después de su nacimiento, ¿no? Yo quisiera que nos comentaras también porque la leche materna no es la misma, por ejemplo, en una madre que apenas ha nacido su bebé, a una madre de cuyo bebé tenga 15 días, a una madre cuando ya el bebé tenga año y medio. Es muy diferente. Y es muy diferente también la leche materna del principio, cuando empieza el niño a succionar, a cuando ya al final está terminando de mamar. Entonces, ¿por qué no les comentamos un poquito, que este es un aspecto bien interesante?
Sí, es un aspecto muy, muy interesante conocer el cambio que se produce en la leche materna durante el transcurrir del tiempo en la edad del niño. Entonces, para empezar, como el doctor recalca, es sumamente importante que el niño mantenga el vínculo con la madre y reciba la leche materna en las primeras horas de vida, debido a que hasta su tercer día se produce el calostro, que es una leche de color amarillo claro y también espesa, que esta es de gran importancia porque protege a los niños contra infecciones y alergias, ayuda a eliminar el meconio, ayuda a prevenir la ictericia, que es cuando los niños se ponen amarillitos, y ayuda a madurar el intestino, como el doctor lo acaba de mencionar, a madurar esas bacterias que se encuentran en el intestino y así poder ayudar a la absorción de ella, reduce la severidad de las infecciones y también ayuda a evitar enfermedades en los ojos. Posteriormente a esto, entre los 3 y 7 días se produce la leche madura, que esta es una leche que va aumenta en su cantidad, donde los senos empiezan a poner duros, llenos y pesados. Algunos también lo llaman como la bajada de la leche. Esta se dice que al inicio de la mamada la leche se torna más aguada. Por ello tenemos que ya sabemos que la mayor composición de la leche materna es el agua, y esta es la que lleva a calmar la sed de los niños. Para recalcar que es muy importante que antes de los 6 meses los niños no necesitan tomar ningún otro tipo de aguas ni bebidas, incluso así se encuentren en climas cálidos.
Esta parte es bien, bien importante, ¿no? Porque por eso es importante que se vacíe, que los senos se vacíen de leche, porque es diferente cuando la leche del principio que la leche del final. Así de esa manera los niños quedan satisfechos, quedan llenos y se están cubriendo con todos sus requerimientos nutricionales, ¿no? ¿Por qué no les damos algunas indicaciones sobre qué posiciones deben ocupar los niños? Creo que el tiempo ya nos queda unos 4 minuticos. Entonces, las posiciones que deben tener los niños, se deben colocar a los niños para la lactancia materna, si alcanzamos al final hablamos de algunos tips que pueden ayudar a las mamás.
Sí, pues con respecto a las posiciones, se dice que no hay una posición específica de preferencia, sino que lo más importante en este momento es que la madre adopte la posición más cómoda, donde ella se encuentre descansada y relajada, pero también teniendo en cuenta algunas reglas básicas con respecto al niño, que es que el niño debe mirar frente al pecho de la madre y siempre tiene que haber el contacto abdomen a abdomen o el contacto piel a piel con su madre. Entonces, entre las más comunes encontramos la posición sentada o posición de cuna, que es donde la madre se sienta y está cómoda y sujeta al niño con la mano por la espalda, apoyando la cabeza con el antebrazo, pero no muy cerca al codo para que el cuello de él no quede en flexión y así no vaya a dificultar el agarre del pezón. Sabiendo que es muy importante que tener en cuenta que el niño debe ir hacia el seno y no la madre debe agacharse para llevar el seno hacia el niño.
Por eso es importante colocar alguna almohada o algún cojín que le ayude a apoyar, ¿no?
Sí, para que la torne la posición un poco más cómoda para los dos. Otra posición es la posición acostada. Esta es una posición muy cómoda para las tomas nocturnas o para los primeros días de lactancia, o también para las madres que han tenido su parto por cesárea. Entonces la madre se sitúa acostada de lado, igual el bebé al lado, siempre teniendo en cuenta que debe estar frente a su contacto piel a piel. Cuando el niño se hace la estimulación con el pezón para que el niño abra bien la boca, entonces se debe empujar suavemente por la espalda del niño hacia la madre para que él facilite el agarre. La posición de crianza biológica, esta es una posición especial que se debe pues utilizar cuando existen problemas para el agarre, cuando la madre presenta dolor o ya tiene grietas en los pezones, o cuando el niño empieza a hacer rechazo del pezón. Entonces la madre se coloca recostada boca arriba y el bebé recostado boca abajo, siempre con el contacto piel a piel entre la madre. Además que esta postura permite al bebé desarrollar los reflejos de gateo y búsqueda. Y la madre también ayuda a ofrecer algún límite con el brazo sobre el niño. Otra posición es la posición de balón de rugby o posición invertida. Esta posición es muy importante tener en cuenta que la pueden utilizar las madres cuando tienen gemelos o prematuros que le ayudan a hacer la alimentación simultánea de los dos niños. Y la posición de caballito, que es una postura útil en caso de la madre presentar grietas o los niños tengan problemas de reflujo gastroesofágico, o para los pacientes que nazcan con problemas de paladar hendido o labio leporino. También para los niños prematuros o los niños que nacen con dificultad para la fuerza y el tono muscular, entonces ya que permite sentar el niño sobre las piernas y abrazarlo para hacer más para hacer el contacto piel a piel y que el niño pueda tener un mejor agarre del seno.
Bueno, quiero agradecerle a Lady Geraldine por habernos acompañado la mañana de hoy. Nos quedamos cortos de tiempo, pero sí habrá otra oportunidad para que podamos completar este tema tan interesante. Quiero agradecerle a Jorge González por los servicios técnicos, igualmente a ustedes, oyentes, por habernos acompañado en la mañana de hoy, y los esperamos en una siguiente emisión de su programa Crianza Feliz. Se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, médico pediatra, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No se importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.